Sean bienvenidos a La Choza de la Tía. Yo soy Carlos.
Y yo soy Carlos.
Pues tenemos una historia muy graciosa con que comenzar el podcast, y es que este en realidad es el capítulo 4 versión 2.
Exactamente.
Porque estábamos grabando la versión 1 cuando solo habían 3 spoilers de M20.
Y luego vino Wizards y sacó 20, 30 spoilers el día siguiente que grabamos el episodio. Entonces no podíamos publicarlo así.
No. Y esta temporada de spoilers ha sido un poco anormal, ¿no te parece? Porque ha sido como una escopeta de spoilers. Como no. Toma 10, 20 cartas por 10, ¿no? Como ya va, pero no. ¿Qué es esto?
Yo creo que fue porque ellos se dieron cuenta que se les estaba acabando el tiempo. Entre la salida de Modern Horizons, que habían bastantes spoilers, y el tiempo de cerrar Modern Horizons y comenzar M20, como que fue un... Mira, tenemos que sacarlo rápido porque esta edición sale muy pronto. Entonces, se apresuraron. De hecho, si te fijas, los spoilers de M20 salieron 3 días antes de que saliera Modern Horizons.
Sí, y eso, yo creo que también ha sido un poco como Modern Horizons fue una edición tan fuerte. Uh-huh. Pues estos tenían que sacar el hype como sea y lo hicieron sacando spoiler como todos los que pudieron.
Yo por lo menos no, o sea, de la salida de Modern Horizons no he visto bastante, pero tú has visto bastantes ventas a nivel de booster y de cajas de Modern Horizons, aparte de lo que ya hemos visto por Magical Market, por ejemplo.
Más que de cajas y de booster y esto, he visto cómo han evolucionado los precios de las cartas. Por ejemplo, la Gibberish Ruins, que empezó como en 3-4 euros, ya va por 6-7. Uh-huh. El Seasoned Pyromancer también ha subido bastante. Hagak, no creo nunca si es la o primero. También ha subido muchísimo.
Después tenemos cartas como el Force of Negation, que fue la montaña rusa. Comenzó en 20, bajó a 15, ahora está en 23.
Hemos visto un descenso en la Horizon Land y un ascenso en la Prismatic Vista, lo cual no me lo esperaba. Yo esperaba que fuera totalmente lo contrario.
Sí. De hecho, ¿quieres un dato curioso?
Uh-huh. Adelante.
¿Tú sabes qué carta he visto de que está bajando?
¿Cuál?
No tiene nada que ver con Modern Horizons, espero, pero la Caracas está bajando. La veo próxima.
Tu sueño dorado de tener una Caracas.
Exactamente, para los que no han visto los viejos episodios, en uno cuento que la Caracas es mi ballena blanca y que algún día tendré que conseguirla. Para no jugarla, pero para conseguirla.
Y si no han visto nuestros primeros episodios, pues deberían ir y hacerlos, porque si no la tía les pega.
Exactamente.
¿A la tía no le gusta que no escuchen nuestros episodios?
Entonces comencemos con Coreset 2020, Carlos.
Sí. A ver, empezamos nuestra sesión de spoiler. Vamos a comenzar en orden cronológico con los primeros 3 spoilers que salieron, que fueron las 3 chandras. Una común, un común, un común, una rara y una mítica. Uh-huh. Así relevante, la uncommon no es como la uncommon de War of the Spark, que tienen 2 habilidades o una y una habilidad pasiva, sino que tiene sus 3 habilidades como un planeswalker normal, solo que no tiene un ultimate ability como tal. Se llama Chandra Novice Pyromancer, cuesta 4 manás, 3 incoloros y 1 rojo. Tiene su más 1. Elementales que controlas obtienen más 2 más 0 hasta el final del turno. Por menos 1 tienes, agrega 2 mana rojos. Y con menos 2 hace 2 puntos de daño a cualquier objetivo. Y entra con 5 contadores de lealtad.
A ver, Carlos, ¿te gusta o no te gusta?
Normal. A ver, lo que me gusta es que en su menos 1 puedes hacer el mismo combo que se hace con el Clawstone Curio y la Chandra, la de las 4 habilidades.
Uh-huh.
Y eso, pues es un reemplazo. Si juegas ese combo con el que salió en Modern Horizon, que es como un sneak attack para planeswalkers, pues si juegas ese combo, pues es un duplicado de la otra Chandra. Uh-huh. Pero de resto, si estás en elementales tribal o algo, pues quizás, pero tampoco arma 2 más 0 hasta el final del turno. No sé, no lo veo así como la gran cosa tampoco.
Bueno, próxima Chandra. Chandra Acolyte of Flame. Por 3 maná, un incolor y 2 rojos, un planeswalker que entra con 4 contadores y tiene 3 habilidades. Por 0, pon un contador de lealtad a cada planeswalker rojo que controles. Por 0 otra vez, crea 2 elementales rojos 1-1, Ellos ganan prisa hasta el final del turno y los sacrificas al comienzo de tu próximo paso final. Y la última habilidad, por un menos 2, tú puedes castear el instantáneo conjuro objetivo con coste de maná convertido 3 o menos de tu cementerio. Si esta carta fuera al cementerio este turno, la exiles en lugar de ello. A ver, a mí me gusta su menos 2. Es bastante útil. Su primera habilidad, no veo muchos planeswalkers rojos en la mesa al mismo tiempo como para sacar verdadero provecho. Y esta carta no la veo para nada en control, así que no la veo mucho en el juego ayudando a otros planeswalkers colocando contadores. Y sus tokens 1-1, vamos, que si fueran 3-1 todavía, pero 1-1, pero no. No.
Sí, yo el único lugar donde quizá la podría ver sería en el mazo Ponza de Modern, que es el Destruye Tierras verde-rojo.
Uh-huh.
Solo porque su menos 2 podía regresarte un Stone Rain o alguna de esos para romper más tierras.
Un Molten Rain o algo así.
Y bueno, y eso, y te da criaturas para atacar, porque es un mazo medio control, medio mid-range. Entonces, no sé, ahí quizá podría verlo de a una o dos copias, pero igual tampoco creo, no es game changer.
No sé, para mí es... De hecho, creo que lo mejor de esta carta es la imagen.
Sí.
Tengo que admitirlo que de las tres chandras es la que me gusta más la imagen, pero después de eso, mira, nada.
Podemos hacer un chanda tribal en estándar.
Con la cantidad de chandras que tenemos, sí.
Hablando de chandras tribales, la última chandra, la mítica, se llama Chandra Awaken Inferno. Cuesta 6 maná, 4 en color o 2 rojos. Tiene una habilidad pasiva, que no sé si cuenta, porque es que este hechizo no puede ser contrarrestado. Entra con 6 contadores de lealtad. Sumándole 2, haces que cada oponente gane un emblema que dice al principio de tu keep, te hace un punto de daño. Con menos 3, hace 3 puntos de daño a cada criatura no elemental. Y con menos X, hace X de daño a la criatura o planeswalker objetivo. Y si fuera a morir este turno, se exilia. Yo la veo... A mí me gusta para control, más que todo. Lo veo como no es un mal finisher. Exacto. Entra, pone un emblema que hace daño. Barre mesa. Puedes hacer ahí una Genkidama, alguna criatura o algún Planeswalker que esté fastidiando.
Yo la veo bastante en control, sobre todo en Grixis. Y quién sabe, por lo menos yo, ella, con el Nicol Bolas de War of the Spark al lado, los dos colocando emblemas al mismo tiempo de 2-3 por turno, mira, hay que considerar mucho eso.
Yo la veo jugable, pero en estándar más que todo.
Exacto. De las tres es la que yo veo más jugable. En estándar, en control, pero fuera de estándar, mira. No. Ni siquiera yo la veo en Commander, porque en Commander ya tenemos la Flamewalker, que es muy buena. Que los dos toques 3-1 que coloca, la capacidad que tiene de cambiarte la mano y de paso que hace daño por menos X, mira, esta no le lleva nada. De verdad que la otra es mucho mejor para comandar.
Muy bien, entonces ya podemos pasar a la siguiente tanda de spoiler, que fue la que salió en la semana del 17 de junio. Y aquí sí que hay muchas cartas. No vamos a mencionar todas y cada una de ellas, sino solo las que nos parecen más relevantes para el juego como tal. Y la primera, te la voy a dejar a ti, Carlos, que eres el que más estás... Que te ves más interesado por esta carta.
Exacto. La primera es la Scheming Symmetry. Por un mana negro, un conjuro que dice... Escoge 2 jugadores objetivos. Cada uno de ellos busca en su librería una carta. Luego barajean sus librerías y ponen esa carta en el tope. A ver, ¿por qué me causa tanta polémica? Porque en los juegos multijugador, los multiplayer, puedes jugar esta carta y escoger tú una carta y que tu compañero escoja una carta también, por mana negro, así. Haces un Vampiric Tutor, no en instant, sorcery, pero para 2 jugadores, Ay, me parece muy buena. Ya así en Duel la veo mucho más complicado, porque incluso si juegas a combo, puedes buscarte una pieza del combo, pero tu oponente puede jugar, buscarse un counter, o buscarse un lock, o buscarse una winning condition mejor que la tuya. Pero en formato multiplayer, de verdad, cuando es con equipos, mira, es más, yo diría y todo en tu Giant bañadísima.
Pues podría ser, porque básicamente es tú y tu compañero se buscan una carta y los dos la ponen en el tope de su librería, o sea, y por un mana negro.
O sea, que... Exactamente, o sea...
Y, a ver, incluso cuando estás jugando multiplayer de todos contra todos, es una buena arma política, porque tú estás a buscar algo, pero tú eliges qué persona se va a buscar la carta. Así que puedes negociar con la mesa y puedes elegir siempre. Siempre hay alguien que juega al mazo más débil, o que lo ves ahí que no tiene muchas tierras, está atascado y tal, y puedes decirle, mira, tú te buscas una tierra, yo me busco algo y vamos bien, ¿sabes?
De hecho, en las partidas Commander Multiplayer, donde son todos contra todos, siempre va a haber un momento en el que todo el mundo va a negociar ir contra una sola persona.
Sí.
Entonces, sí.
Esta, yo creo que esta de Commander va a dar mucho de qué hablar.
Sí, a mí me gusta.
A ver, la siguiente carta es un uncommon, es una tierra. Se llama la Cryptic Cave. Entra destapada, la tapas y agrega un mana incoloro, y puedes pagar uno, taparla, sacrificarla y robas una carta, básicamente como un Horizon Canopy. Pero solo puedes jugar esta habilidad si controlas 5 o más tierras. ¿Por qué menciono esto? Porque los commander incoloros, ya sean Kozilek, Gul'amog, Karn, pues esta tierra les viene demasiado bien. Una tierra que te roba, que te ayuda a robar cartas, no entra tapada, y ya estás jugando un commander incoloro, así que o sea, te da el único color que juegas en el mazo.
Yo, más allá que eso, yo la veo un mazo muy específico, que es Tier 1 en Duel Commander, que es el Titania. El mazo Titania es conocido por sacrificarse tierras para colocar tokens en juego. Si a eso tú le colocas el plus de robar una carta, espera, buenísimo. Por un, digamos que por un mana y sacrificándote una tierra, tienes un token 5-3 y una carta más en la mano.
Sí, y además si tienes Runamod Excavator, o tienes Crisol de Mundos, incluso, puedes estar ahí robando cartas de uno, o si tienes Azusa y esto que te dejan jugar más de una tierra por turno, pues podrías llegar a robar 2 y 3 cartas.
Incluso con la misma habilidad de Titania, cuando entra en juego te la puedes regresar al juego. O sea, de verdad, cuando yo vi esta carta, yo vi el nombre de Titania de frente. Próxima carta... Como dijimos, no vamos a hablar todas las cartas que salieron en el spoiler. Quiero detenerme un momento para una criatura legendaria que tenemos acá. Se llama Rien, Angel of Rebirth. Es una criatura legendaria, ángel, de 5 maná. Dos incoloros, uno rojo, uno verde y uno blanco. Vuela. Las otras criaturas multicoloras que controles tienen más uno más cero. Y siempre que otra criatura multicolor que esté bajo tu control muera, regrésala a la mano de su propietario el principio del próximo paso final. De criaturas Naya legendarias, por lo menos para todo lo que es Commander, tenemos a... Kamael. Teníamos a Marat, que fue baneado en Duel Commander. Y ya. De verdad, la cantidad de criaturas Naya legendarias que se estaban jugando, por lo menos en un metajuego, eran muy pocas. Y esta me gusta, entre comillas, o sea, yo la veo muy divertida. En un mazo Good Stuff Naya la veo fácilmente. Porque... de esos tres colores, cartas multicoloras, hay bastantes y son muy muy buenas. Y te puedo pasar desde Tajik, Voice of Resurgence, Quasali Prime Mage, Night of the Reliquary. O sea, la lista es enorme. De verdad, yo... a mí me gusta. Me gusta mucho ella. No la veo competitiva al 100%, pero sí la veo un mazo muy divertido de jugar.
Sí, a mí no sé, a mí yo la primera vez que la vi me gustó más, y a medida que va pasando el tiempo me gusta como menos. Es que, baja por 5, que lo cual no es ni rápido, tampoco es muy lento, pero no es rápido. Mi problema es que su impacto que tiene la mesa a lo que lo bajas tampoco es mucho. El más 1 más 0 a tus criaturas no es tan relevante, menos en Dual Commander. En Dual Commander sí que llega a ser relevante porque solo tienes 20 vidas. Pero ya en formatos multiplayer ya baja un poco. Lo único que es un ángel legendario de colores Naya, lo cual la mayoría de los ángeles caen en esa combinación de colores. Exacto. Así que bueno, si estás buscando un ángel legendario para tu ángel tribal, pues esta es una muy buena.
Y yo estaba hablando, era de Mayael, que es una carta Naya. Y sí, de hecho Mayael, ese es el problema que tiene, que para bajarla, baja por 3 maná por activar la habilidad. Entre el tiempo que activas la habilidad y que ella entra en juego, puede morir muy fácilmente. Yo creo que ese es el problema que tiene Rien exactamente. Es muy fácil matarla y que no cumpla con su habilidad. Pero me parece interesante, de verdad. Yo creo que es más por el escaso número de comandantes Naya que hay, que yo la veo así interesante.
A ver, ya veremos si, si se juega o no. La siguiente carta de la que quiero hablar es, son cartas míticas, van a ser una serie, una de cada color, que son los Cavalier. Este es el Cavalier of Flame. Es por 5 maná, 2 incoloros y 3 rojos. Es un caballero elemental, 6-5. ¿Qué tiene? Le puedes pagar 1 y 1 rojo. Y las criaturas que controlas obtienen más 1 más 0 y prisa hasta el final del turno. No, no es nada malo. Cuando entra en el campo de batalla, descarta cualquier número de cartas y robas esa misma cantidad. Eso te hace una limpieza ahí de la mano. Y la habilidad que es más resaltante es que cuando muere puedes hacer X de daño a cada oponente y cada planeswalker que controle, donde X es el número de tierras que hay en tu cementerio. Esto puede ser muy combo.
Sí.
En Commander es muy fácil tener muchas tierras en el cementerio, más si juegas cosas con cycling. De hecho, hay una carta de Modern Horizon que hace que tus tierras se ciclen por uno rojo.
De hecho, eso es lo que yo estaba pensando. Puede ser de que sea una estupidez lo que estoy diciendo, pero en estos momentos en Modern se está jugando mucho Seismic Attack. Yo creo que si por lo menos el Seismic Attack no llega a matar a la persona por X o por Y, juegas a este caballero y cuando muera, mira, es literalmente una Genkidama lo que te cae en la cabeza.
Sí, y aparte que como cuando entra en juego ya te descarta la mano y roja esa misma cantidad, pues hay muchas chances de que hayan caído más tierras en ese.
Exactamente.
En ese proceso. Y un 6-5 de 5 manadas, si juegas mono rojo, no está nada mal.
Uh-huh. A mí me gusta. Me gusta.
Sí, a mí también. A mí fue un...
De hecho, su futuro no lo veo muy claro, pero me gusta. Promete.
Eso es una de esas cartas que cuando la juegas en Commander y matas a alguien con ella, se siente tan bien.
Exactamente.
Cuando llegas y lo sacrifico y tengo 20 años porque tengo 20 tierras en el cementerio, y tu oponente se queda como, what the fuck.
De hecho, te sientes épico, te sientes de que tú estás cabalgando con el caballero ahí detrás y
todo. Muera todo.
Exacto. Exactamente.
Y ese es otro punto, puedes matar a toda la mesa, porque es a cada oponente y a cada planeswalker que él controle.
Uf.
O sea, lo cual hace que si tienes 3 o 4 tierras en el cementerio, ya hacer 4 puntos de daño a cada planeswalker, ya. Y matas a por lo menos a alguno te llevas.
Exactamente. No, sí, me gusta. Muy bien. A ver. Próxima carta. Ajá. Aquí voy a hacer un pequeño stop. Solamente para decir lo contento que estoy de que hayan reeditado el Thrashing Brontodon. Yo por lo menos yo juego Magic Arena y esta carta me encanta. Me encanta. Por 3 maná, un 3-4 que parte de artefactos encantamientos, mira. Me gusta bastante. A ver, seguimos para arriba y nos tropezamos con un Planeswalker. Tenemos a Jani, Strength of the Pride. Por 4 maná, 2 incoloros y 2 blancos. Tenemos un Planeswalker a Jani que vuelve representando los Planeswalkers blancos. Gideon, descansa en paz. Por 5 contadores en la lealtad, más 1. Tú ganas vida igual al número de criaturas que controlas, más el número de controles de Planeswalker que controlas. Ok. Menos 2. Crea un 2-2 gato, blanco, soldado, token llamado Ajani Primate. Con siempre que ganes una vida, pones un contador más uno en Ajani Primate. Y por cero, si tú tienes al menos 15 vidas más de tu vida inicial, exilia Ajani y cada artefacto y criatura que tu oponente controle. A ver, ¿comenzamos con el chiste o con el review?
Con el chiste, por favor.
Ok. Tenemos una Ajani que crea Ajani Primate. No solamente lo reeditaron muy feo en War of the Sparks, porque la imagen es muy fea, sino que ahora lo degradamos a que sea un token.
Digamos que puedes agarrarte la carta tal cual y ponerla como token, porque es exactamente igual, es un 2-2 con la misma habilidad, el mismo nombre, y solo que en vez de haber pagado dos manas, pagaste dos contadores
de lealtad. Hay una diferencia, su coste de mana convertido es cero.
Sí, sí, y ya.
Pero sí, o sea, a ver, Ajani, ¿qué pensamos de ti, Ajani?
Que es un meme, yo lo veo un meme con patas.
A ver, su primera habilidad ya era algo que muchos Ajanis hacían de diferentes maneras, pero lo hacían. Solamente que ahora incluimos criaturas plus Planeswalker. Ok, me gusta. Su segunda habilidad de colocar toque de... De hecho, la Ajani Prime no se puede simplemente, y Magic Arena lo ha demostrado, no se puede subestimar de ninguna manera. Porque por una pequeña estupidez ya él es un 5-5 que no puedes matar y que va a estarte cacheteando toda la partida. Mi problema es con el 0. La habilidad de 0 de él de verdad me parece tan... meh. O sea, prácticamente si tienes 15 vidas más que la tu vida inicial, exilia este Planeswalker, reza, compra comida, consigue unas velas y después los artefactos y criaturas de tu oponente los exilia.
Que no exilia las tierras, al menos exiliar a las tierras puedes decir, bueno, al menos es un si tengo 15 vidas más de las que empecé gané, pero no. O sea, por eso digo que es un meme ambulante, o sea, lo vas a ver en Commander, gana vida, pero nada competitivo, no me parece para nada competitivo. No está mal, pero es un meme. Para mí.
No me gusta. O sea, aquí estamos a la par del primer Ajani. O sea, el primer Ajani en la época era bueno. Porque no era muy bueno, era bueno. Y no se jugaba. Ahora, si tú lo ves, no sirve para nada. Porque hay muchas otras Planeswalker que son mejores. Y este Ajani me da la misma impresión que el primer Ajani, ¿eh? O sea, la segunda habilidad me parece muy muy buena, pero después es... no, de verdad...
Bueno, yo, también crear un ejército de Ajani Primates y luego irla poniendo contadores tampoco es una mala estrategia. No sé, ya lo veremos. No le veo mucho futuro, pero puede sorprender.
Yo sí lo veo en Magic Arena, en los mazos low cost.
Sí, en los ganavidas estos blanco-negros que han estado por ahí desde los inicios de
desde que de los inicios de Magic Arena, exacto. Pero de resto...
La siguiente carta es un reprint de una carta muy usada en Modern. Y es la Leyline of Sanctity. Dos manadas incoloro, dos blancos, un encantamiento. Que si lo tienes en tu mano inicial, lo puedes poner en juego. Como todas las Leyline. Y dice que tú tienes Hexproof. Es una carta que muchos mazos usan de banquillo. Uh-huh. Simplemente porque, o sea, si tu oponente juega mono rojo o cualquier cosa que te targete, Toxai, Tognosir, cosas así que te targeten, pues no pueden.
O sea, tú el mazo Storm se lo come completo porque no puede hacerte el daño directo. Uh-huh. O sea, sí.
Y era una carta que ya había sido reeditada creo que una vez antes.
Sí.
Y antes de que la reeditaran costaba como 20 o 30 euros. La reeditaron, pues, costó como 10, 12, volvió a subir a casi 17. Y ahora que la volvieron a reeditar, pues vuelve a bajar el precio. Uh-huh. Entonces bueno, la están manteniendo ahí bajo control, cosa que a mí me encanta.
¿Verdad? A mí me gusta como reedición. Sobre todo porque yo no tengo mi Leyline, me gustaría tenerla ahora que va a bajar de precio. Pero me parece muy interesante de que estén reeditando Leylines ahora. Eso quiere decir de que el metajuego de Modern y estándar puede permitirse tener lane lines otra vez. Entonces, la verdad, a mí me parece bastante interesante. Hay que hacer. Ajá.
Yo aquí con esta carta me voy a poner mi sombrero de teoría conspirativa.
Ok.
Y es que si Wizard tenía pensado probar el Mulligan de London, en Londres, el Mulligan
Ajá.
inglés, en Londres, para ver si lo hacían, ¿cómo es posible que esta carta esté en M20 cuando ellos hacen los sets con meses de anticipación? O sea, ellos ya sabían que iban a poner el puto Mulligan. Y lo
Exactamente.
de Londres fue un bueno. Si esto tiene que salir extremado y horriblemente mal para que no lo hagamos.
A ver,
Y bueno, como salió decente, pues ven.
yo lo que voy a decir es de una manera más, ¿cómo decirlo? No conspirativa, sino más al nivel de business. Obviamente Wizards of the Coast, antes de lanzar un nuevo Mulligan, ellos ya lo aprueban. O sea, tú no puedes decirme de que ellos antes de intentar un nuevo Mulligan ya no estaban seguros de que le iban a colocar. Yo creo que cuando ellos intentan en un torneo verdaderamente un Mulligan, es más que nada como un pre-release. Es exactamente un pre-release. Es simplemente para introducir a los jugadores este Mulligan y que se comience a hablar de él antes de que se haga oficial. Esa es mi idea de ese tipo de cosas. Porque es como tú dices, esta edición fue diseñada meses atrás. Ellos no lo diseñan un mes antes. Y el hecho de que hayan sacado el Mulligan, de que lo hayan anunciado, de que a partir de M20 iba a ser legal y que en M20 saquen la ley line, es una prueba de que simplemente si a la gente le gustaba o no le gustaba, no les importa. Ya tenían decidido hacer ese Mulligan.
Sí, lo de probarlo en Londres y todo fue una manera de conseguir hype.
De hecho, creo que fue una
Y no
manera de
hay más nada.
conseguirle nombre. Porque tú sabes que todos los Mulligans tienen que tener el nombre de una ciudad,
El Mulligan de Londres.
bueno. Exactamente.
Muy bien.
A
Ya
ver.
luego de quitarnos nuestro sombrero de teorías
Conspirativa.
conspirativas, pasamos a la siguiente carta, que es otro comandante, que este sí viene con todo.
Exacto. Que me gusta, me gusta, me gusta. Lo veo en
Bueno,
mi futuro.
como te gusta, explícaselo a nuestra audiencia.
A ver. Se llama Kaikar. Wind Fury. Por 4 maná. Colores y Sky. Uno azul, uno rojo, uno blanco y uno incoloro. Es una criatura legendaria pájaro mago. Tiene la habilidad de volar. Es un 3-3. Y siempre que tú castes un hechizo de no de criatura, creas un token 1-1 espíritu con flying. Su segunda habilidad es sacrificar un espíritu y puedes añadir un maná rojo. A ver, ¿por qué me gusta?
Porque es Jeskai. Primero.
Porque, uno, es Jeskai. Dos, a mí me encantan, yo no sé si te has dado cuenta, pero a mí me encantan todos los mazos de que cuando juegas un hechizo no de criatura, hagan algo. O sea, yo por lo menos, a mí me encanta el mazo Adelis porque cuando juega un hechizo, un instant, un sorcery, le da más uno a los wizards. Me encanta jugar Monastery Mentor porque coloco tokens. Esas cosas me encantan y me acaban de dar un mazo con un pájaro que es como una garza, una grulla, algo así. Mago, que también es casi que 80% de las criaturas que juego. Que cuando juegas un hechizo a una criatura, me coloca tokens y si sacrifico esos tokens, puedo tener más mana para lanzar más spells. Ya de por sí yo estaba jugando un mazo Jeskai y Carlos llegó a conocer lo que fue el mazo Shuyun, que tenía prowess y cuando jugabas Spells no criatura podía pagar 2 y darle doble strike a una criatura. Y yo había hecho un mazo con él y me gustó bastante, mismo si no era tan competitivo, me gustó. Ahora con esta criatura, de verdad, a mí me gusta y yo creo que me voy a armar un commander con ella.
A mí me encanta, o sea, me parece que está súper bien diseñado. Lo único quizás que tiene en contra es que es un 3-3, así que es fácilmente destruible por cualquier rayo.
Sí.
Y es un commander que tiene así de bueno, por lo menos tres maneras de jugarse. Puedes jugarlo en un tribal espíritu entre comillas, O sea, también puedes jugarlo con counter, rayos, removal es por removals. Y luego llenar espíritus, okay, y usar los tokens. Como se juega el mazo espíritu de Modern, que los inflas y tienen headproof y todo lo demás. Es una manera de jugarlo. Puedes jugarlo el modo que tú estás diciendo, con Monastery Mentor, con
John Pyromancer.
Nueva, con John Pyromancer. Y hacerlo un mazo de castear instant sorceries y cosas así. Y también cabe destacar que pueden ser artefactos y planeswalkers. Porque cada vez que juegues un non-creature spell. Y tiene una manera un poco menos común de jugarse, que es abusando de su última habilidad de agregar un mana rojo para jugar Storm. Porque puedes jugar muchos artefactos que cuesten 0, 1 o 2. Puedes jugar los instant estos azules, instant y sorceries azules que te regresan todos los artefactos a la mano. Y como son artefactos que cuestan muy poco, los puedes volver a bajar. Muchos te dan mana, como el Sol Ring y estas. Vuelves a agregar, los vuelves a subir, los vuelves a bajar y usas los espíritus que estás creando para poder bajar esos artefactos una y otra vez y luego matar con algún hechizo con Storm.
Exactamente. De hecho, puedes utilizar muchas cosas. Por ejemplo, tienes rojo, puedes utilizar Sitting Zone, Pirostática.
Pyre.
Exacto. El que por dos te da tres manos. Exacto.
El Ritual.
El Ritual, exacto. Pirostática, sí, Ritual. Yo veo un poco arriesgado utilizar High Tide, pero si lo quieres hacer mono azul y un poco de splash únicamente para jugarlo, sacrificar espíritu y sacar más mana todavía, podrías hacerlo, porque no es tu mazo. Pero sí, o sea, hay tantas maneras de jugarlo. Yo me voy por mi versión de Monastery Mentor, John Pyromancer, incluso le meto Gaze of the Saint Trad, que también es un espíritu.
Sí.
O sea, de verdad, me encanta.
Yo creo que esa sería un poco la versión más competitiva. Yo creo que la segunda más competitiva sería la que yo haría, que sería la de ir con artefactos e intentar hacer algo más Storm. Y la un poco más casual ya sería jugar Tribal Espíritu.
Tribal Espíritu. Me gusta también Tribal Espíritu porque hay muchas cartas. Está el Lord de los Espíritus que le da Hexproof. Así ya tiene Hexproof. No es un espíritu.
No es un espíritu.
Eres un wizard,
un wizard pájaro.
Exacto, eres un wizard. Más caverna de wizard contigo. De hecho, es un pájaro, es una grulla que está lanzando un fireball.
Sí, sí.
Eres genial, tío. Eres genial.
Sí, para mí está entre uno de los mejores comandantes de esta edición.
Próxima carta.
Próxima carta es otra Leyline. Esta es nueva, si mi memoria no me falla. Al menos yo nunca la había visto antes.
Sí, es nueva.
Se llama Leyline of Combustion. Dos manas incoloro, dos rojos. Igual que todas las Leylines, si están en tu mano inicial, puedes jugarla en el turno. Puedes empezar el juego con ella en play. Y dice: cuando tú o al menos un permanente que tú controles sea objetivo de un hechizo o una habilidad que controle tu oponente, la Leyline le hace 2 puntos de daño a ese jugador. A mí me gusta. Esta me recuerda a... Había una carta que también hacía más o menos eso, ¿no? Un encantamiento rojo. Ahora se me pasa el nombre, pero sí. Y también se juega un poco como el estilo de Leidolon. De ir taxeando ahí a tu oponente por hacer cosas. Sí. Y luego lo terminas de matar con rayos o con un fénix o algo.
De hecho, yo voy a serte sincero. En estándar la veo tan, pero tan fuerte. O sea, ahorita el estándar en mono red se está jugando con criaturas de poco coste de maná, que te pegan de a 1, de a 2 o de a 3. Lo más común es que la manera de hacer counter a esto es matando criaturas. Por lo menos el mazo Jeskai Control lo mataba con rayos o con algún removal. Igual el mazo Grixis. O sea, los primeros turnos de control contra el mazo mono red es targeteando las criaturas. Con esta carta, si te sale en la mano inicial, mira, el mazo control puede comenzar a llorar. Porque tiene que pensarse dos veces si de verdad matar a esa criatura. Porque, por lo menos, el Gitu Lavarruner es un 2-2. Que tienes que pensarte si dejar que te pegue los dos o si matarlo de una vez.
Sí, y aparte niega un poco del life gain de los mazos control. Por ejemplo, Moment of Carving, el que da menos 2 y gana 2 vidas, pues ya no ganaría las 2 vidas porque te hace los 2 puntos de daño. La que te mira la mano por uno negro y uno azul, pues también te haría 2 daños. Espelo habilidades. Si vas a subir una criatura a la mano con Teferi, si vas a regresar algún permanente a la librería con el otro Teferi, todo eso te va haciendo daño. Y al ser un mazo rojo que precisamente va a intentar bajarte la vida lo más rápido posible, pues perder 2 vidas así tan fácil, pues duele, duele mucho.
De verdad,
a mí me gusta, yo la veo muy jugable.
Exacto, a mí esta me gusta bastante. En otros formatos, dependiendo del metajuego, también lo podría ver, pero ya sería verdaderamente cuestión del metajuego. Yo donde la veo mejor es en estándar y de verdad, atención con esta Leyline. A ver, próxima carta. Bueno, vamos a hacer una pequeña mención acá de un pobre que ha sido degradado. El Dragon Mage. Una carta del Scorch, si no me equivoco. Antes era rara y ahora la han degradado a un common. Con razón, porque de verdad sí.
Malísima.
De verdad, si me salían un booster, yo lloraba. Es un 5-5 que cuando haga daño de combate a un jugador, cada jugador descarta su mano y roba 7. O sea, hace rueda de la fortuna si él pega. Solo que es un 5-5 flagging de 7 maná.
Sí, ese es su problema, costar 7 maná. Porque si no, él y Narset, pues harían fiesta.
Pero bueno, descansa en paz, pequeño Dragon Mage. Ha sido degradado y no los culpo.
Yo voy a comentar una carta que también es un reprint, y es un reprint que cuando la tía lo vio dijo, hey, esto me gusta. Y es el Goblin Ring Leader.
Exacto.
El legendario Goblin por 4 maná, 2-2 prisa, que miras cuando entra en juego, miras las 4 cartas del tope de tu librería y puedes poner un Goblin que esté ahí en tu mano.
Una carta de Goblin que esté ahí en tu mano. Exactamente, y el resto en el botón. Yo creo que nunca lo hemos dicho, pero yo cuando comencé el Magic, yo comencé con un mazo Goblin de Lorwyn. O sea, era el mazo rojo-negro de Lorwyn que se llamaba Bogard Assault, si yo no me equivoco. Y después de que tuve ese mazo, yo comencé a armarlo y mejorarlo, y ese mazo pasó por tantos stages, o sea, no puedo ya hablar ni siquiera de una versión beta. Eso fue una versión gamma, delta, beta, alfa. O sea, pasé años modificando ese mazo. Pasó de ser agro a combo, de combo a agro, de casual a legacy. Y ver al Goblin Ring Leader reeditado después de que yo tuve un mazo Goblin por muchos años, la verdad me gusta. Me da muchas ideas, de hecho.
Y no solo eso, sino que, a ver, déjame estar seguro de lo que voy a decir ahora mismo. Pero me parece que esto mete al Goblin Ring Leader en Modern, que no existía antes.
Exactamente. De hecho,
porque me parece que no ha sido reeditado y que es de Scourge, ¿no? O algo por el estilo.
Yo sé que fue reeditado, pero no sé si fue reeditado en un pack. Exacto, fue reeditado en un pack antes, pero no había sido reeditado en estándar ni mucho menos en Modern. De hecho, yo te lo digo, al mazo Goblin de Modern, no voy a decir que sea un mazo completamente competitivo, porque ya los Merfolk ya no son competitivos y son un mazo que tiene mucha fuerza también. Pero lo que le faltaría de verdad es Goblin Lucky y las tierras, exacto. Yo creo que
creo que vayamos a ver Richard Dampor en Modern.
De hecho, las tierras es lo que le falta al mazo, sobre todo, porque el Lucky, ok, es una carta menos, pero lo que de verdad hacía el mazo Goblin, lo que era el Legacy, era la Richard Dampor y la Wasteland, y eso son dos cosas que no creo que vayamos a ver en Modern.
Sin embargo, yo creo que cada día los Goblins pueden llegar a ser competitivos en Modern.
Exacto.
Yo creo que si les dieran al Lucky, podrían llegar a ser tier 1 y todo. Ya tienen casi todo, tienen a la Matrona, tienen al Ring Leader,
tienen al Pal Driver, de hecho
tienen al Pal Driver, tienen al
Chieftain. De hecho, le falta es le falta es el Warchief y el Lucky. Pero ni siquiera, por lo menos está el Lucky Double Strike de 2 mana, que también es muy bueno. Y como sustituto del Lucky podríamos tener al Goblin Guy también, entonces...
Lo único que el Lucky te ayudaba a bajarlo en los primeros turnos, pegar y bajar un Chigan Commander.
Exacto.
O uno de estos goblins que costara más mana y jugarlo pronto.
De hecho, pero bueno, la jugada que a mí más me gustaba en mi mazo goblin era mana Lucky. Voy con el Lucky, te pego, bajaba un Warchief y yo jugaba una carta en ese mazo goblin que persona lo jugaba, nadie lo jugaba, nunca. Pero en el momento que yo la jugaba, mi oponente me veía y me decía, ¿qué? Se llamaba Erwick Squad. Es una carta de Morningtide que tenía una habilidad que si hacías daño de combate con un goblin el turno, él costaba menos. Entonces con la reducción del Warchief costaba menos todavía. Y era un 5-3 que me permitía revisar la biblioteca de mi oponente, quitar 3 cartas y exiliarla. Eso era fiesta. A mí me encantaba hacer eso. Más que colocar 2 Pal Driver ese mismo turno, yo prefería hacer el Erwick Squad. Pasemos a otra carta, porque ya me estoy poniendo nostálgico y a la tía no le gusta eso. A ver.
La siguiente carta, que otra reedición, la Leyline of the Void. Que es también por 2 mana negro, pues muy probablemente la conoce porque se juega en muchísimos mazos de Modern. Y al igual que todas las Leylines, si está en tu mano inicial, comienzas el juego con ella. Y dice que si una carta fuera a ser puesta en el cementerio de un oponente, en vez de eso, la exilias.
De hecho, hemos tenido 3 ediciones de Leyline. Y la única que nunca ha cambiado es la negra.
Porque, vamos, se ha necesitado reeditarla cuantas veces sea posible.
Exactamente. Esa es otra montaña rusa de precio. Sí. Ha estado de 10, ha pasado a 5, ha pasado a 20... Ahora creo que está como en 13. A ver.
Yo antes de pasar al siguiente día, también voy a hacer una mención especial a un pequeño escarabajo. Se llama el Blight Beetle. Por 1 mana incoloro, 1 mana negro, un insecto, protección contra verde. Lo cual me sorprende porque Marrow Ward dijo que jamás volveríamos a ver protección en estándar. Pero bueno, aquí lo tenemos. Y dice, las criaturas que tu oponente controle no pueden tener contadores +1/+1.
Yo creo que Marros Waters lo que quiso decir fue, no veremos cartas con protecciones que se jueguen en estándar. Este no se va a jugar en estándar, se va a jugar en otro formato, a mi parecer.
Sí, a mí yo lo veo muy banquillo contra Harden Scales, o sí, más que todo contra Harden Scales o cosas que pongan contadores +1/+1. También lo puedes usar para Undying. Para prevenir que... Ah, bueno, porque es solo de tus oponentes. No lo puedes usar, pero...
Exacto.
Pues sí, eso es solo contra Harden Scale.
A mí me gusta, no sé si de verdad se vaya a utilizar como Cyborg. O sea, mi único problema es que es un 1-1. De verdad es un escarabajo, cualquier cosa lo puede pisar y matar. Pero... O sea, me parece muy gracioso que hayan conseguido un counter contra la Harden Scale. Porque esto es un counter de la A a la Z. O sea, tiene hasta protección de verde. O sea, tiene protección de la mitad del mazo Harden Scale. Y después, el hecho de que no puedan colocarle contadores, o sea, me parece bastante, bastante gracioso. Me gustaría ver mazos de Modern utilizándolo porque ver a un escarabajo matando un mazo debe ser bastante gracioso. Después veremos si de verdad será fiable para ello. A ver, próxima carta. Voracious Hydra. A Magic le gusta sacar Hydras en los core set. Vamos a ver qué tal es esta. Por 2 mana verde y X tenemos un 0-1. Si le pagas por 0-1 mana. Tiene Trample y cuando ella entre en juego, entra con X contadores +1/+1. Cuando ella entra en juego, escoges una de dos. Doblar el número de contadores +1 que tienes. Ok, o ella pelea contra la criatura objetivo que tú no controlas. A ver, si yo vengo y yo pago 4 manás, tengo un 4-5. Si yo utilizo la primera habilidad, Pero si juntamos esto con otras cartas que generan mucho maná, mira, puede hacer bastante daño. Especialmente ya viene con el trample incluido. Me parece interesante, no sé si tan interesante, o sea, por lo menos el limitado. El limitado, sí, sí. De verdad, win. Pero de resto, mira.
Yo lo veo en estándar, porque mata Heroes Pressing One, uh-huh. Mata Tifosanity, mata esas pequeñas criaturas que a veces si está jugando mono green o está jugando green verde azul, que a veces es un poco difícil matar exactamente lo que quieres.
De hecho, en estándar todos los removal. En estándar todos los removal verde son verdaderamente esta criatura pelea contra esta criatura.
Sí.
Entonces, sí, entiendo lo que estás diciendo. Al mismo tiempo, yo diría que ahora yo pienso que el mono verde va a agarrar cierta fuerza antes de que las próximas ediciones roten. Entonces, yo por lo menos yo sí le veo un buen comienzo a esta hidra. No sé si se vaya a mantener para los próximos meses, pero yo sí me gusta. La veo.
Sí, yo también la veo jugable, más que todo en estándar. Uh-huh. En ya formatos más Eternal, ya me parece que su nivel de poder ya no es suficiente.
Okay. A ver, próxima carta, Carlos.
Creo que ya terminamos con las que salieron el 17. Yo creo que podemos hacer un par más de la siguiente. Del siguiente día.
No,
y ya lo dejamos para el siguiente episodio.
De hecho, nos queda una del 17 que no hemos hablado todavía.
¿Del Planar Cleansing?
Exactamente.
Pues sí, reprimieron el Planar Cleansing. 3 mana incoloro, 3 blancos. Un Sorcery que dice destruye todos los permanentes no tierra. Uh-huh. Está muy bien para barrar Planeswalkers.
Yo lo que... O sea, el paréntesis que quiero hacer es que el Planar Cleansing control ahora... junto con el removal de Kaya. Mira, yo creo que hay fuerza en el control más que nunca. Porque de verdad, la cantidad de removals globales que se están acumulando en estándar es alta.
Bueno, esta es otra carta que demuestra que Wizard sabía que se iban a jugar un montón de Planeswalker después de War of the Spark.
Uh-huh.
Y sacaron el Elder Spell, ahora sacaron el Planar Cleansing. Sí. Así como diciendo, bueno, necesitamos una manera de barrar Planeswalker, pues aquí hay.
Yo creo que están pensando entre cada 5 Planeswalker buenos que colocamos, tenemos que colocar 2 removal para ello. Ahora sí, podemos cambiar de día. Exacto, pasamos a la siguiente fecha y quiero mencionar una carta que yo vi en Star City Games, porque hicieron un artículo muy interesante, que es el Starfield Mystic. Es una de esas criaturas que interaccionan con los encantamientos. Es un 2-2 de 2 maná, uno blanco, uno incoloro. Los spells de encantamiento que casteas te cuestan uno menos. Y siempre con el encantamiento que tú controles expuesto en el cementerio, desde el juego, puedes colocar en contador más uno al Starfield Mystic. ¿Por qué quiero hacer un paréntesis? Hay un artículo tan bueno en Star City Games sobre mazos concentrados solamente en encantamientos. Pero, o sea, te mostraban todas las cartas de encantamiento que Wizard ha sacado en los últimos años para reforzarlo. Y sacaron comandantes con... o sea, diferentes comandantes que interaccionan con encantamientos. Y tenías desde el combo hasta el control hasta el agro. De verdad, si pueden buscar ese artículo en Star City Games, es muy, muy, muy bueno.
A mí, no sé, me gusta, pero no sé, me parece normal. De hecho, yo me esperaba algo más... No, exacto. Me esperaba que su segunda habilidad fuera mejor.
Exacto, o sea, la parte de colocarse contadores en +1, de verdad, me parece muy mala. O sea, no me parece el objetivo de eso. Pero lo que yo conseguí interesante, de verdad, fue el artículo. O sea, utilizaban tantos ejemplos de comandantes que funcionan con encantamiento. Y te colocaban las listas. O sea, de verdad fue un muy buen
lugar. Claro, es un muy buen lugar para mirar si estás pensando en hacerte un commander con encantamientos. Pues un buen punto de partida.
Uh-huh.
Bueno, para cerrar el programa de hoy, Vamos con uno de los platos fuertes de esta edición. Kalia, la Zenith Seeker. Por un módico Mardu, es decir, un mana rojo, un mana blanco y un mana negro. Una humana clérigo legendaria, 3-3, que vuela y tiene vigilancia, y que cuando entra en juego miras el tope de tu librería, 6 cartas, y puedes revelar un ángel, un demonio y o un dragón. O sea, puedes revelar una de cada uno. Y la pones en tu mano, y pones el resto en el fondo de tu librería, en cualquier orden. ¿Qué te parece?
Me gusta más la vieja Kalia. Me gusta más porque me coloca el dragón, el ángel o el demonio en play directamente. Pero tengo que admitir de que esta Kalia es muy buena. En el sentido de que de ella es un 3-3 por un mana menos. Y por lo menos la vieja te colocaba la criatura en play atacando. Pero esta yo la veo más en el sentido de control. O sea, la bajas y te puede buscar 3 winning condition. Así mismo. O sea, revela la 7 del tope. La 6 del tope, exacto. Y puedes recuperar tus winning condition y guardártelos hasta el momento de jugarlo.
A mí la razón por la que no es que me gusta más, es que pienso que esta Kalia es diferente a la Kalia original. La Kalia original es un comandante que está hecho para bajarlo lo más rápido posible, atacar con ella y bajar algo, un Abazin, un demonio de estos de millones de maná que te buscan cartas, lo que sea. Esta yo creo que es un poco distinto. Esta yo la veo más para late game. O sea, tú no buscas bajar esta Kalia en turno 3. Tú buscas establecerte en la mesa los primeros turnos, ya sea con encantamientos, con barriendo mesa, haciendo daño, lo que sea. Y ya cuando ya has controlado la mesa, que ya lo que te falta es buscar esa winning condition, esa criatura que va a ganarle el juego, pues usas a este comandante que es muy barato. O sea, muy barato en cuanto a maná. Precisamente para ciclarte el mazo y buscar esa winning condition.
De hecho, una cosa que no me había dado cuenta es que con esta Kalia puedes jugar en ese mazo fácilmente Abazin, la blanco-roja.
Sí, sí. Y como ella no es un ángel, cuenta para su habilidad de que en caso de que muera, la transformas Abazin. Sí, puedes jugar Abazin, puedes jugar Iona. Puedes jugar el demonio este que te hace tutor cuando entra en juego. Puedes jugar a Razakat,
Puedes jugar Rastakan. A Thundermogelkite. O sea, hay muchas... O sea, la cantidad de demonios, dragones y ángeles buenos para este mazo, o sea, es grande. Porque además tenemos la Banslayer. O sea, podríamos traernos a la Banslayer y utilizarla como winning condition, como tú dices. Controlas y luego, mira, Banslayer y te golpeo, gano vida, te golpeo, gano vida, te golpeo, gano vida. Pero al mismo tiempo, yo creo que el mazo es como tú dices, tendría que ser más pensado para el control que para el agro de la primera Kalia, que de verdad el sentido era protegerla, que pegue, que baje su winning condition, y bueno, no sé. A mí me gusta, pero es verdad que prefiero la primera.
Yo de hecho, si la consigo a buen precio, la voy a jugar. Y ya veremos qué tal.
No sé si la juegue, pero sí sé que la voy a conseguir porque me gusta mucho el arte.
Sí, está súper bien. Aparte que ya tiene como unas alas de demonio y unas alas de... Bueno, sí, tiene unas alas de demonio, unas alas de ángel y no tiene alas de dragón en ninguna parte.
De hecho, yo creo que es la falda de dragón, de demonio, porque es lo único que tiene demoníaco.
Ah, pues sí, puede ser que la falda sea del demonio, las alas sean de dragón y las otras alas de ángel.
Exactamente. Pero mira, tiene un staff y tiene una espada, entonces no solamente es un ángel, dragón, demonio, sino que también es un clérigo slash knight. Eres rara, tipa, eres rara. La tía no te invita a la choza.
A la tía no le gustan esas criaturas que no saben qué son.
Exactamente.
Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Ya en el próximo seguiremos también con más spoiler, que esta edición realmente tiene muchas cosas, muchas sorpresas todavía.
Vale, hasta la próxima. Chao.